10:15 en todo el territorio de la República Argentina. Hace unos días se conocieron nuevos datos del INDEC acerca de la pobreza en la Argentina. Datos que pusieron en evidencia que aún antes de la última devaluación, luego de las elecciones PASO, había en Argentina casi 16 millones de personas que viven en la pobreza. Y el dato más doloroso es que el 52,6% de los chicos menores de 14 años son pobres. Son 5 millones de chicos de esta edad que viven en situación de pobreza. Y entre los adolescentes, los que tienen más de 15 años, que es la edad básica para estar en el secundario, la pobreza aumentó del 32,9% al 42,3%. Esta dimensión de la pobreza infantil es un factor, nos parece, digo, de reproducción de la pobreza, ¿eh? Porque el chico que se desarrolla con privaciones alimentarias, de vivienda, de salud o de educación, tiene realmente su futuro comprometido. Imaginamos que esto explica algo, lo del abandono escolar, de lo que venimos hablando en este programa. Se lo vamos a preguntar ahora a Javier Pol, que es licenciado en Ciencias de la Educación, que se desempeña como director del Centro Socioeducativo y Laboral Leliquelén, institución que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que además es docente de la Universidad Provincial en Pedagogía Social y en el nivel medio de adultos. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Javier?
Bien, muy bien. Bueno,
saludarte.
Igualmente. Los chicos que dejan la escuela, ¿la dejan porque son pobres o son pobres porque dejan la escuela? Es como un círculo vicioso que hay allí, ¿no?
Sí, sí. Yo estaba un poco leyendo el informe este del CIPEC, en donde de 100 estudiantes, el 50% egresan, el 50% abandonan, y en donde se señala el estudio también que en una sociedad que aspira, digamos, al desarrollo económico y a una distribución más justa de oportunidades, la transformación de la educación secundaria debe ser una meta estratégica, ¿no?, planteaba el estudio. Y para ser realista también, creo que, digamos, a ver, quiero plantear o ampliar la temática en un punto a nivel más macro y luego después plantear alguna cuestión específica como la transformación de la escuela secundaria como medida estratégica que plantea el estudio, ¿no? A nivel macro, indudablemente, la crisis socioeconómica que atraviesa el país obviamente atraviesa al sistema educativo. Y este no se puede, digamos, hacer cargo de esto, no puede traducir, no puede ni tramitar siquiera toda esa necesidad, porque es muy amplia.
Claro.
Ya no alcanza hoy en día incluso con darle de comer a los chicos en la escuela, ¿no?, para retenerlos. Los chicos viven en condiciones materiales y simbólicas que afectan sus vivencias y sus trayectorias escolares. Entonces, como vos bien decís, es un círculo que se retroalimenta, ¿no? Esto por un lado. Pero bueno, también tenemos que reconocer, como dice el estudio mismo, que, a ver, entre el 2016 y 2018, la matrícula del secundario aumentó, digamos, un 11%. Incluso la cantidad de graduados aumentó un 39%, ¿no? No se dio solo por la obligatoriedad establecida en la Ley Nacional de Educación, que me parece que es una buena meta, o sea, pero digamos que no alcanza, digamos, con proponer en una ley la obligatoriedad, sino que indudablemente estos chicos, debido a la pobreza, digo, social, simbólica y económica, les atraviesan sus trayectorias.
Claro, claro,
Esto por un lado, ¿no? Hoy más que nunca debemos pensar quizá la política educativa, pero toda la política social, diría, y sobre todo la política educativa, en el marco de una política social, o sea, trabajar todos en conjunto.
Claro.
A ver, lo que vos decías al comienzo, la cuestión alimentaria en un niño es crucial y fundamental para el desarrollo cognitivo. Entonces, indudablemente estas cuestiones tenemos que pensarlas cada vez más con mayor responsabilidad, digamos, ¿no? En las políticas públicas.
Claro. Javier, vos desempeñás allí tu trabajo profesional, tu vocación, con los mismos chicos, ¿no? Sobre todo con chicos que han dejado muchas veces la escuela y que después la retoman. ¿Qué dicen ellos cuando uno les pregunta?
Che, ¿por mira, en el centro de Liquelén justamente, a ver, me parece que una de las grandes cuestiones que trabaja el centro de Liquelén, si bien es un centro que depende de SENAR, de la Secretaría de Niñez, trabaja de manera conjunta y articulada con la Secretaría de Empleo, ¿sí? En donde tenemos talleres de capacitación laboral, en donde un eje fundamental, digamos, en los adolescentes es este tema de la capacitación sociolaboral, ¿sí? O sea, no solo técnica, sino también habilidades sociales que tengan que ver con el laboral.
Claro.
Y por otro lado, tenemos también ofertas de educación formal. Estoy hablando del SENMA, ¿sí? Del nivel medio adulto, y o sea, turno mañana, turno tarde y turno noche.
Claro.
Y también tenemos el programa de inclusión y terminalidad educativa, que es el PIT, conocido como PIT, que son para chicos de 14 a 17 años, ¿no? Y fíjate vos, yo te voy a contar un poco la realidad. El SENMA de Educación para Adultos, en estos últimos años, la mayor demanda, digamos, de alumnos que se inscriben y se matriculan, pasó de gente muy adulta a ser casi una educación de jóvenes entre 18 y 30 años.
Mira vos, claro.
Y esto pasó en los últimos años. O sea, la transformación que tuvo, digamos, lo que fue pensado para una escuela de adultos, una persona grande, que, bueno, que indudablemente tiene trabajo, que quiere terminar sus estudios, que no lo pudo hacer por diversas circunstancias, hoy en día la mayoría de la matrícula, podemos decir, es de un adolescente adulto. La otra cuestión, digamos, es la gran demanda que tiene el PIT. El PIT, la verdad que es un programa de inclusión que, bueno, este informe del
CIPEC.
El informe que estábamos haciendo referencia del CIPEC, no sé si, bueno, a nivel argentina no, este programa no está, es solamente una realidad cordobesa.
Sí, sí.
Que la verdad que es una realidad, yo te digo, que viene a resolver muchas cuestiones que el sistema, digamos, de la secundaria no estaba resolviendo, ¿no?
Claro, claro.
Y hay muchísimos alumnos, se abrieron muchísimos PIB en toda la provincia.
Bien.
Y acá yo quiero tocar un temita, si vos me dejas.
Sí, sí.
Que tiene que ver a nivel más micro. Que quizás es el momento también para, digamos, para ponernos a pensar a ver sobre esta transformación o qué necesidad tiene la escuela secundaria de transformarse. El sistema educativo en realidad, ¿no? Hablando de la primaria, por ejemplo, también necesitamos pensar en alguna transformación, una presencia, un mayor acompañamiento a los estudiantes, a las familias en el nivel primario. Pero, por ejemplo, qué sé yo, me refiero a la transformación de la escuela secundaria en cuanto a los formatos de la escuela.
Claro.
Me parece que hoy el PIT viene a cuestionar un poco esto, porque hoy sigue siendo el formato de la escuela secundaria un formato expulsivo, ¿no? Y, por ejemplo, la otra vez hablando con una señora que fue, le había hecho una entrevista, que fue coordinadora del programa PIT, ya le planteaba un poquito toda la cuestión del sistema de repitencia, que tiene, bueno, el formato todavía de la escuela secundaria.
Claro.
Por ejemplo, cuando era una escuela común, ¿no es cierto? De esa fuera un estudiante que no aprobó 4 materias, pero aprobó 10. Es algo que por ahí no se aceptaría nunca en un terciario o en una universidad, ¿no es cierto?
Claro.
Y al año siguiente este mismo alumno, habiendo repetido el año, ¿no? En lugar de llevarse 4 materias, se lleva 8. ¿No? Entonces, por ahí es medio contradictorio pensar que la escuela desaprueba materias que en algún momento había aprobado. ¿Sí?
Claro.
Y si antes tenía conocimiento, ¿por qué ahora ya no los tiene?
Claro.
Entonces, por ahí estos formatos deberían ser repensados, ¿no? Y el mismo, por ejemplo, sistema de promoción de las materias, ¿no es cierto? También podemos pensar que puede llegar a ser cuestionable, o por lo menos ponernos a pensar un alumno que se sacó un 8, ¿no es cierto?, y un 2. Se promedia, este sistema de promedio, digamos que le da un 5. O sea, el chico nunca se sacó un 5. Entonces, por ahí pensar que el sistema esconde a veces verdaderas trayectorias y verdaderos conocimientos que construyen estudiantes y docentes. Porque esto en realidad, va generando, una cierta construcción en la subjetividad tanto del docente como del alumno.
Claro, claro.
Y en la significatividad de los conocimientos que construye.
Uh-huh.
¿Sí? Y en la significatividad de la misma escuela.
Uh-huh. Bien.
Entonces, por ahí, bueno, la idea estaría bueno ponerse a pensar también que lo que se propone es nuevamente ponerse a mirar, en el sujeto de aprendizaje, ir pensando que el centro, de la escuela, de los aprendizajes, es el sujeto, realmente lo que aprueba, los conocimientos que aprueba, o sea, no volverlos a hacer de nuevo, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, lógico. Bien.
Así que quizás, bueno, esto a nivel micro, ¿no? Pero indudablemente, a nivel macro, la escuela es no solo receptora, sino es un poco
reproductora también.
Y reproductora y el depósito de todos los problemas que suceden, ¿no? A nivel familia, a nivel social, a nivel económico, ¿no?
Javier, te agradezco muchísimo todos los conceptos que has compartido. A seguir trabajando, porque allí hay hermanos que necesitan seguramente acompañamiento personal y no solo funcional. Así que te mando un abrazo grande.
Dale, muchísimas gracias. Que andes bien.
Que tengas muy buen día. Bueno, allí pasaba Javier Pol, licenciado en Ciencias de la Educación, socio pedagogo también y responsable de el Centro Socioeducativo Leli Kelen, aquí en la provincia de Córdoba.